horas del día.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Centro Cubano de Derechos Humanos afirma que el coronavirus, lejos de disminuir, ha aumentado la represión del régimen contra opositores y las violaciones a los derechos humanos del pueblo. Organización no gubernamental encuesta a mujeres cubanas sobre el impacto del confinamiento social bajo la pandemia. Califican de peligroso el tratamiento anunciado por el régimen de La Habana para prevenir contagio del coronavirus. En Nicaragua hay temores por el mal manejo de la pandemia. Autoridades sanitarias alertan sobre semana más trágica en Estados Unidos por el coronavirus. Mientras las muertes por la pandemia se acercan a los 70.000, con más de 1 millón de infectados en todo el mundo. Y en los deportes.
Deportes. El ajedrecista cubano con residencia aquí en Estados Unidos, Lenier Domínguez, aparece en el 14º puesto en el ranking mundial de la FIDE. Y el desaparecido estadounidense Kobe Bryant, quien murió recientemente en California, pasó a formar parte este último fin de semana del Salón de la Fama del Baloncesto Internacional. Los detalles casi al final de este noticiero.
Con Edemio Navas González.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12:02. Aquí estamos y gracias por ustedes acompañarnos para conocer los detalles de las noticias principales en Cuba y en el resto del mundo. Noticiero Estelar del Mediodía por Radio Martí. Hoy empezamos la semana, es lunes 6 de abril del año 2020. Yo soy Margarita Rojo, junto a mi colega Joan Andrés, aquí en el Estudio A. En el regreso de nuestro ingeniero técnico, Feliz, los controles, Juanito Pendaz. Y en la producción, Patricia Martínez. Y ahora, las noticias.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba confirmó hoy lunes otros 30 casos de coronavirus, con lo que aumenta a 350 el número de personas contagiadas en la isla. El MINSAP informa también de otro fallecido, por lo que ahora suman 9 muertes. El reporte señala igualmente que de 1.718 personas ingresadas, también 309 evolucionan clínicamente de forma estable. 8 pacientes se encuentran en estado crítico, mientras que otros 4 son reportados como graves. 18 pacientes se han recuperado y hay 2 evacuados.
Mientras tanto, el informe para el mes de marzo, elaborado por el Centro Cubano de Derechos Humanos, que supervisa la expresa política Marta Beatriz Roque Cabello, apuntó a un aumento de la represión.
En su introducción del informe de marzo, Roque Cabello dijo que la actual pandemia del coronavirus no ha importado para nada, ya que la dictadura continúa reprimiendo a los opositores y también al pueblo, y no hay pausa para la violación de los derechos humanos.
Roque Cabello lamentó que en nada se habla de liberar a los presos, ni a aquellos sancionados con pocos años de privación de libertad, o los que tienen aplicada la peligrosidad predelictiva, si tan siquiera haber cometido un delito.
Mientras tanto, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre el acoso a periodistas independientes cubanos en medio de esta pandemia del COVID-19. Yolanda Huerga informa.
El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, alertó este sábado en un tuit que en Cuba las autoridades utilizan el COVID-19 para intimidar a los periodistas que trabajan para medios independientes.
Es reconfortante saber que las personas que están al frente de mecanismos para la libertad de expresión en Cuba estén siguiendo esta escalada de agresiones.
Reconoció el gesto el comunicador Joe Sue, Suárez, quien fue interrogado este viernes por tercera vez en 40 días.
Y se suma ya a otras organizaciones que han estado abogando porque me dejen en paz a mí y a mi familia, entre ellas Aeropago Protestante, un grupo mediático español pidiendo el fin del hostigamiento. Y también se suma al Instituto de Periodismo y Sociedad, una prestigiosa institución peruana, que auspicia pues la conferencia de periodismo de investigación más importante en el continente.
Igualmente, un agente de la policía política amenazó el sábado durante un interrogatorio al escritor y periodista Waldo Fernández Cuenca con procesarlo por no estar vinculado laboralmente.
Que mi labor era ilegal, que yo estaba haciendo la labor del enemigo, que yo no estaba vinculado laboralmente y que eso era un delito. Y fue muy categórico el decirme que yo iba a continuar regulado porque ellos no iban a permitir que yo fuera a talleres de formación en el exterior.
En una semana, la seguridad del Estado ha citado a estaciones policiales al menos a 3 periodistas independientes, a pesar del aviso de las autoridades de salud de la isla, que han instado a la población a no salir a la calle y a evadir los grupos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la Red Femenina de Cuba y también el Observatorio Cubano de Derechos Humanos están realizando una encuesta encaminada a conocer cuál es la realidad que viven las mujeres cubanas en el confinamiento provocado por la epidemia del coronavirus. Ariane González tiene los detalles.
La Red Femenina de Cuba y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, realizan una encuesta entre la población femenina cubana para conocer cuál es el impacto que tiene la crisis del COVID-19 en cuanto a comportamientos, enfoques, confianzas y si están ocurriendo casos de violencia de género dentro de los hogares que no se conocen porque existen cuarentenas. Elena Larrinaga explicó a Radio Martí el objetivo y características del sondeo.
Nosotros estamos preocupadas con esta crisis sanitaria producida por el coronavirus, va a tener muchas consecuencias todavía que están sin determinar para la ciudadanía en todos los ámbitos. Y la mujer, específicamente como pilar de la familia, cobra un papel de gran importancia para poder manejar esta situación del confinamiento. La crisis esta del coronavirus va a golpear a la mujer 3 veces, por la salud, por la violencia doméstica y por cuidar a otros. Y yo creo que en este determinado momento, para demasiadas mujeres y niños, el hogar puede ser un lugar de miedo y un abuso durante la pandemia del COVID-19. La violencia femenina tiene que estar alerta, a pesar de las dificultades que va a haber en el país, a pesar del miedo que hay. Y entonces también queríamos aprovechar toda esta situación para preguntar a las mujeres qué piensan sobre este tema, qué proponen, cuáles son las soluciones que ellos consideran que se deben de aportar para que la sociedad cubana sea más justa y sostenible y para que la mujer ocupe el papel que tiene que estar, si cree que la situación puede llevarnos a un escenario novedoso, qué podemos hacer desde la red.
La encuesta es divulgada a través de WhatsApp, email y llamadas de teléfono. No es necesario aportar el nombre, pero se pedirán otros datos.
La edad de las personas, la formación que tienen, qué situación tienen y a qué provincia pertenecen.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que el aumento de las presiones sociales y económicas provocadas por la pandemia del coronavirus ha llevado a un aumento global de la violencia contra las mujeres y las niñas. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martín.
Por otro lado, califican de peligroso el anuncio que hizo el gobierno cubano sobre la homeopatía como tratamiento preventivo para el COVID-19. Periodistas independientes y profesionales de la salud salieron al paso de estas declaraciones. Amado Gil con detalles.
No existen medicinas que prevengan el COVID-19, lo dice la Organización Mundial de la Salud y lo ratifica en Radio Martí el doctor Manrique Iriarte.
En este momento no contamos con una medicina profiláctica para el virus, y decir lo contrario sencillamente es ignorar a la ciencia, ¿no?
Sin embargo, el gobierno cubano comenzó a promover tratamientos homeopáticos que refuerzan el sistema inmunológico y previenen el coronavirus. Entre otros, lo hizo el diario Juventud Rebelde en una entrevista con el médico Fernando José Esteves y lo oficializó el director de Higiene y Epidemiología del MINSAP, Francisco Durán. Algo peligroso, dijo desde La Habana la directora del diario 14 y medio, Joanny Sánchez.
El tema es que esta información oficial, a mi juicio, tiene como peligro que está generando una falsa sensación de seguridad que ya veo entre mis vecinos, entre personas de la tercera edad, que dicen que están esperando la gotica homeopática para poder salir sin problemas a la calle. Señoras y señores, mucho cuidado.
El doctor Iriarte enfatizó que en el COVID-19 solo se están probando medicamentos para tratar enfermos graves, pero que no existen ni vacuna, ni mucho menos tratamientos preventivos.
Se está trabajando en la Organización Mundial de la Salud, está haciendo un estudio clínico que va a tener un rigor científico importante, va a ser el mejor que va a salir en las próximas semanas, que se llama Solidaridad, en el cual están participando alrededor de 10 a 15 países y se está colectando la data ahora, donde se están probando 5 modos de tratamiento diferentes. Ninguno es medicina homeopática, por supuesto.
Este médico puso en duda la efectividad de la medicina homeopática, que algunos la consideran pseudomedicina. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Mientras tanto, en Cuba, dos localidades esperan respuesta de las autoridades para solucionar problemas relacionados con la higiene, que debe tenerse ahora más en cuenta en tiempos de coronavirus. Ibe Pacheco nos explica.
Residentes en la localidad de Campuzano, en Carlos Roja, Matanzas, tendrán que esperar una semana más para que las autoridades encargadas den solución al problema que enfrentan con el abastecimiento de agua a sus hogares. Desde allí lo informó a Radio Martí la activista Ania Zamora, una de las afectadas.
En la tarde vinieron 5 funcionarios, el delegado del pueblo y 4 miembros del Partido Municipal de Jovedán, y nos dijeron que en esa semana ellos iban a tratar de buscar la solución, que en estos momentos no había turbinas y que nos iban a prestar 2 pipas más.
El viernes, cerca de 70 residentes de Campuzano salieron a la calle a protestar por la falta de agua potable durante 21 días. Según Zamora, aunque ha sido reforzado el servicio de pipas que llevan el agua a la localidad, esto no soluciona el problema cuando se pide el distanciamiento social para detener los contagios por coronavirus en la isla.
Las personas siguen una arriba de la otra, en la pita, ¿cómo nos vamos a cuidar? Todo el mundo desesperado, sí, usamos el nasobuco, pero están hablando arriba de ella, aunque tengas el nasobuco, no tenemos seguridad ninguna.
También en espera de solución están los residentes de una ciudadela en Mantilla, Arroyo Naranjo, La Habana, donde 7 viviendas están afectadas por un vertedero de aguas albañales que pasa por encima de las cisternas de las casas. El jueves una funcionaria del gobierno local les prometió una solución. Así lo afirmó a Radio Martí Yaisma González Santana.
Hasta el momento no ha venido nadie y estamos peor. Cada vez que descargamos el baño, todo el agua del excremento sale para afuera echando cloro, porque con este problema de la epidemia no podemos arriesgar ya que los niños se enfermen también con eso o con otra bacteria más. Ya nosotros le planteamos la situación hasta la estudiante de medicina que está haciendo las pesquisas aquí en los hogares, pero todavía nada.
Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Son las 12:12 minutos. Vamos a continuar en Radio Martí con más noticias titulares.
Así es, Margarita. Crecen los temores en Nicaragua por la falta de muestreo y mal manejo de la pandemia del COVID-19. Desde Managua nos llega el informe con Daliana Ocaña.
El presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, aseguró que el Ministerio de Salud le está dando seguimiento a más de 16.000 nicaragüenses que han llegado al país de países donde hay transmisión activa del COVID-19 y supuestamente los visitan diariamente. Sin embargo, expertos como el infectólogo Carlos Kwan temen que la falta de pruebas que se realizan para detectar la enfermedad podría provocar un brote de esta epidemia en el país, que a diferencia de otras naciones de la región, únicamente reporta 5 casos de esta enfermedad.
Es decir, aquí no se hace un muestreo completo, aquí sí, con costo se han hecho unas 300 pruebas en todo el país y con eso no podés detectar qué se ha hecho con esos 16.000 nicaragüenses. El ministerio lo que hace es que hace una llamadita y te pregunta, mira cómo están, han tenido calentura, pero no creo que estén dando el seguimiento a 16.000 casos.
Por su parte, el epidemiólogo Leonel Argüello aseguró que la falta de información oficial y el hermetismo con el que el Ministerio de Salud ha manejado los casos reportados podría agravar el paso de la pandemia por Nicaragua.
Porque no hay información. O sea, en todos los países te dicen, hasta en la página web de los países está y te dicen, hemos hecho tantas pruebas a tal gente de tal edad. Eso es información pública, aquí no la tenemos.
Desde el 18 de marzo, cuando se anunció el primer caso de COVID-19, el Ministerio de Salud ha identificado 5, uno de ellos falleció y otro fue dado de alta. 3 siguen bajo atención médica. No obstante, no se conoce la red epidemiológica de estos 5 casos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Mientras tanto, una organización en Venezuela está redoblando sus esfuerzos para alimentar a diario a los niños. Esto ocurre en varias comunidades. Desde la capital, en Caracas, ahora nos informa Carolina Alcalde.
Prevenir cualquier posibilidad de contagio a los niños que se benefician del programa de Alimenta la Solidaridad, una organización que busca empoderar a las comunidades, no están asistiendo a los comedores por ahora, pero la red de voluntarios que lo integran sí lo están haciendo. Actualmente trabajan arduamente aplicando las medidas sanitarias requeridas para llevarles la comida a sus hogares. Roberto Patiño, creador de Alimenta la Solidaridad, explicó a La Voz de América cómo los voluntarios de los comedores se organizaron rápidamente para abastecerse de tapabocas, guantes, alcohol e informar sobre lo que implica el coronavirus.
Algo que a mí me ha llenado de profunda emoción es ver la reacción de la comunidad, es ver la seriedad con la que nos hemos tomado este episodio tan difícil que estamos viviendo con esta emergencia de salud pública.
Patiño destaca que en países de ingresos medios y bajos, como es el caso de Venezuela, los niños en situación de desnutrición forman parte de la población más vulnerable a la hora de hacer frente al COVID-19, por lo que considera que el trabajo que desempeñan es aún más importante en este momento. Consultado sobre los mayores retos que a su juicio enfrenta la organización que representa, Roberto destaca que uno de ellos es el aumento significativo en la demanda por el servicio que están brindando.
Si bien se entiende que, punto de vista de salud pública, la cuarentena es lo que hace más sentido, tenemos que reconocer que en nuestras comunidades, la gran mayoría de los venezolanos sale a trabajar para poder comer ese día. Estamos en una paradoja que está trayendo como resultado que se nos acerquen muchos niños y familias.
Patiño manifiesta además preocupación ante la escasez de combustible, un elemento necesario para garantizar que los alimentos lleguen a los comedores. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y nos vamos a Colombia porque el gobierno analiza si extenderá el periodo de cuarentena obligatoria que termina el próximo 13 de abril. Ricardo Espinosa con los detalles.
El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que evaluará en los próximos días si la cuarentena nacional se extenderá más allá del 13 de abril. Todo dependerá, dijo el mandatario, del comportamiento de los números que arroje la curva de contagios en el país.
Y dependiendo de cómo esté la lectura de la curva epidemiológica, para comienzos de la próxima semana estaremos en condiciones de decir si la medida amplía o si por el contrario pasamos de un aislamiento preventivo obligatorio total a un aislamiento que es inteligente. ¿Qué quiero decir con un aislamiento inteligente? Que mantengamos la protección y la restricción al adulto mayor, que mantengamos las restricciones en el sistema educativo, que tomemos normas de distanciamiento, pero también que adoptemos unos protocolos que nos sirvan a todos nosotros para conservar el principal objetivo, que es la protección de la salud.
El presidente Duque también se refirió a la suerte de miles de migrantes venezolanos que viven en Colombia y que enfrentan serias condiciones de vulnerabilidad.
Para ello seguiremos avanzando con los programas que tenemos hoy establecidos en la Cancillería, con los programas que tiene Migración Colombia, con los programas que tiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el resto de programas sociales, y tratar de trabajar de la mano con alcaldes y gobernadores para permitirles a esas personas, sobre todo a las de condición más vulnerable, poder recibir alimento y algo de protección.
Más del 95% de los colombianos hasta el momento han cumplido la tarea de aislamiento. Dijo el presidente que quienes estén pensando sacar el carro e irse a pasear en Semana Santa, no solamente les van a inmovilizar el vehículo, sino que de una vez serán procesados. Quien no acate una norma de autoridad sanitaria para prevenir la propagación de la pandemia tendrá una pena de 4 a 10 años de cárcel. Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
En Ecuador, la ciudad de Guayaquil empieza ahora a enterrar a sus muertos, mientras el gobierno contrata cientos de médicos para ayudar en la emergencia. Vamos a escuchar el informe que nos envía desde Quito, Giselle Jacome.
Guayaquil, con casi 3 millones de habitantes, registra el mayor número de contagios y muertes por COVID-19. La recolección de cadáveres continúa en un promedio de 70 y 100 diarios, no todos afectados por la pandemia. Los forenses trabajan en jornadas ampliadas para determinar las causas de muerte. El viceministro de Salud, Ernesto Carrasco, señala que los hospitales están equipados, pero necesitan recurso humano para aumentar la atención, por lo que están contratando médicos.
La provincia de Pichincha ya se hizo la contratación de 150 profesionales de salud. Aquí en la provincia del Guayas, de igual manera, estamos redistribuyendo personal, una fuerza de tarea de aproximadamente 250 médicos.
Hasta el momento se ha realizado más de 12.300 pruebas, de los que casi 3.500 han dado positivo, y de estos el 69,3% está en Guayas. Personal de las Fuerzas Armadas está ayudando en el levantamiento de cadáveres siguiendo los protocolos. Marco Buitrón, jefe del cuerpo forense, menciona.
Listos para ayudar a las instituciones del Estado con la ubicación, el embalaje y el transporte de cadáveres a un sitio, ya sea un funerario, ya una vez que el familiar del cadáver haya hecho alguna coordinación.
Dos campos santos están siendo habilitados para recibir los cuerpos de quienes no tienen recursos para sepultarlos. El gobierno ha enviado maquinaria pesada para que aplanen los terrenos. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Y pasando a Brasil, el presidente Jair Bolsonaro invitó a un ayuno religioso nacional el domingo para que el país supere la crisis generada por la pandemia de coronavirus.
Brasil es el país latinoamericano más afectado por la pandemia, con más de 10.500 casos y más de 450 fallecimientos.
El llamado al ayuno y la oración tiene lugar en momentos en que la imagen de Bolsonaro ha caído notablemente por sus declaraciones minimizando la gravedad de la pandemia.
El presidente brasileño defiende la apertura del comercio y se ha manifestado contra el aislamiento social que recomienda la Organización Mundial de la Salud para evitar justamente la propagación del coronavirus. Son las 12:20 minutos. Vamos a escuchar ahora el pronóstico del tiempo iniciando esta semana. Estamos al lunes. ¿Qué va a ocurrir esta tarde en Cuba? Ahí tenemos ya la respuesta con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
Margarita, buenas tardes. Qué alegría estar contigo, también con Joan, Patricia y Juanito, y por supuesto los amigos de Radio Martí. Margarita, desde un centro de bajas presiones de 1.010 milibares sobre las aguas del Golfo de México, ahí frente a las costas de Tampico, se extiende hacia el sur un frente frío débil que llega hasta las costas de Veracruz. Pero desde este centro de bajas presiones se extiende hacia el este, con rumbo hacia la Florida, sobre las aguas del Golfo, un frente estacionario que llega hasta las márgenes del lago Okeechobee en la región del sur de la Florida y que es el responsable de los nublados que nos han estado afectando. Sin embargo, Cuba está bajo el dominio de las altas presiones del Atlántico, con magníficas condiciones del tiempo. En la mañana hubo poca nubosidad. Esta tarde parcialmente nublado, con escasas probabilidades de lluvias, al igual que en la noche. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius, en lo que será un día caluroso. Los vientos han sido variables débiles en la mañana, pero a partir de la tarde serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Hay poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Ahora a las 12:22 minutos vamos a continuar con más noticias titulares.
El presidente estadounidense Donald Trump asumió un tono más optimista al decir que las difíciles semanas por venir son señal de que hay luz al final del túnel, después que funcionarios de salud dijeran que el país se debe preparar para una semana dolorosa. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
El presidente Donald Trump sugirió en la conferencia de prensa diaria sobre el coronavirus que las semanas difíciles que están por venir también podrían significar que se comienza a doblar una esquina en la lucha contra el virus, tratando así de dar un tono más optimista después de que altos funcionarios de salud de Estados Unidos emitieran evaluaciones sombrías el domingo. Él dice que cree que hay que llegar a un punto y que será horrible en términos de muertes, pero también será un punto en que las cosas comienzan a cambiar. Dice que nos acercamos a ese punto, que las próximas dos semanas serán muy difíciles y que con suerte se puede salir de esto. El domingo, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, el doctor Anthony Fauci, en una entrevista televisada advirtió de una inminente escalada al señalar que los estadounidenses deben prepararse para una mala semana, mientras que el cirujano general Jerome Adams hizo una advertencia aún más grave, diciendo que sería la semana más dura y triste en la vida de la mayoría de los estadounidenses. Mientras tanto, Nueva York, el estado más afectado del país, informó el domingo que por primera vez en una semana las muertes disminuyeron ligeramente desde el día anterior, pero que aún hubo casi 600 fallecimientos en el día y más de 7.000 nuevos casos. Estados como Pensilvania y Colorado, además de Washington D.C., están comenzando a experimentar una alza en las muertes. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos autorizó la semana pasada distribuir un test de emergencia que permite saber, mediante la identificación de anticuerpos, si una persona enfermó de coronavirus o estuvo expuesta a la enfermedad.
La Agencia de Alimentos y Medicinas de Estados Unidos le dio licencia a Celex Incorporado, una firma con oficinas en Carolina del Norte y en dos ciudades chinas, para distribuir su test en laboratorios autorizados.
Y el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart, el congresista por el estado de la Florida, dijo ayer domingo que se ha recuperado completamente del nuevo coronavirus y espera donar su plasma a la Cruz Roja para ayudar a las personas con infecciones graves o cuya vida esté amenazada por la pandemia.
Díaz-Balart escribió en Twitter que hoy, después de ser considerado libre de COVID-19 por su médico, pudo reunirse con su familia en Miami y, aunque todavía está un poco débil, se siente bien y solicitó participar en la donación de plasma de la Cruz Roja para ayudar a las personas con infecciones graves o a quienes su vida corra peligro por el nuevo coronavirus.
Y en Nueva York, y también Nueva Jersey, continúa llegando más ayuda para contrarrestar el coronavirus. Desde la ciudad de Nueva York nos informa en esta ocasión Celia Mendoza.
El estado de Nueva York reportó 594 nuevas muertes a causa del coronavirus este domingo, lo que eleva el total del estado a más de 4.159. Esto mientras el gobernador estatal Andrew Cuomo confirmó más de 122.000 casos positivos de COVID-19. El líder estatal advirtió que el estado aún estaba a unos días de la cima de este brote, que según expertos a cargo de la pandemia desde la Casa Blanca indicaron que sería entre 6 y 7 días. Las morgues de algunos hospitales en la ciudad de Nueva York ya se han abarrotado, esto según reportes de medios locales. 1,000 respiradores llegaron este fin de semana al aeropuerto internacional John F. Kennedy, una donación coordinada con el gobierno de China, mientras el estado de Oregon envió en condición de préstamo 140 respiradores al estado. Según el secretario de Defensa Mike Spurd, 1,100 trabajadores de la salud de la Naval y la Fuerza Aérea llegarán a la ciudad de Nueva York en los próximos 3 días y se harán cargo del centro médico instalado por las fuerzas militares y FEMA, localizado en el centro de convenciones Javits, donde este lunes empezarán a llegar los primeros pacientes con coronavirus luego que se habilitaran 2,500 camas. Nueva Jersey es el segundo estado con más afectados y vecino a Nueva York. Allí los hospitales están luchando para convertir cafeterías y alas pediátricas en unidades de cuidados intensivos, mientras los respiradores se están agotando. En Nueva Jersey, uno de cada 3 hogares de ancianos tiene al menos un residente con el virus. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Nueva York.
12:27 minutos. Más noticias sobre el coronavirus aquí en Noticiero de Radio Martín.
La pandemia de coronavirus sigue azotando al mundo. El número de casos supera 1,250,000 y el de muertos rebasa los 68,000, según indican los datos divulgados por la Organización Mundial de la Salud. Estados Unidos tiene la cifra más alta de casos, con más de 324,000 personas infectadas, mientras que Italia registra el mayor número de muertos, con más de 15,800. El coronavirus se ha extendido a 207 países y territorios del mundo.
Y Boris Johnson, primer ministro de Gran Bretaña, fue hospitalizado el domingo por la noche después de 10 días de luchar contra el coronavirus. El gobierno británico dijo que Johnson se someterá a pruebas y que continuará desempeñando sus funciones. Antes de ser trasladado al hospital, Johnson, de 55 años, había estado aislado en su apartamento al lado de 10 Downing Street, donde las autoridades dijeron que tenía una temperatura alta.
Y exhorta a la reina Isabel II a los británicos a que enfrenten la pandemia con determinación y esfuerzo colectivo. La información ampliada con AFP.
En un mensaje inédito, la reina Isabel II pidió a los británicos esfuerzo colectivo para frenar la pandemia del nuevo coronavirus. El discurso, grabado en el Castillo de Windsor, fue transmitido por televisión el domingo, cuando el país ya acumula casi 5,000 fallecimientos. La soberana agradeció a los británicos que respetan el confinamiento dictado desde el 23 de marzo y se quedan en casa para evitar la propagación del virus. Destacó también al personal sanitario que está luchando contra esta pandemia, que también afectó a su hijo primogénito, el príncipe heredero Carlos.
While we have faced challenges before,
si bien hemos enfrentado desafíos anteriormente, este es diferente. Esta vez nos unimos con todas las naciones del mundo en un esfuerzo común, utilizando los grandes avances de la ciencia y nuestra compasión instintiva para sanar. Tendremos éxito, y ese éxito pertenecerá a cada uno de nosotros. Se refirió además al dolor y las dificultades financieras que viven numerosas familias en este convulsionado periodo. Esta intervención es la cuarta alocución extraordinaria que realiza Isabel II en 68 años de reinado. La reina de 93 años y su esposo, el príncipe Felipe de 98, forman parte de la población más vulnerable y están retirados en Windsor.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias. Son exactamente las 12:30. Estamos a la mitad de este noticiero. Entramos ahora en la segunda media hora, como siempre, con más información y noticias de Cuba y también el resto del mundo. Iniciamos también la semana, es lunes. Estamos a 6 de abril del 2020. Yo soy Margarita Rojo. Aquí estoy junto a mi colega Joan Andrés para continuar dándole a ustedes las noticias, como siempre, de Cuba y el resto del mundo. Regresa a los estudios. Aquí está nuestro ingeniero Juan Pendaz, controlando todo el sonido y el tiempo para dar las noticias. En los controles, Patricia Martínez. Tomás Cardoso también anda por ahí. Tiene interesantes temas que va a compartir con ustedes hoy a las 2 de la tarde en el programa Cuba al Día. Tenemos también a Pedro Corzo. Entérense de lo que está ocurriendo en Nicaragua, que dice que está perdido. El presidente Daniel Ortega, su esposa, la vicepresidenta, es la que aparece de vez en cuando. ¿Qué está ocurriendo en Nicaragua en medio de la pandemia del coronavirus? Los deportes con Edemio Navas González. Pero ahora regresamos a Cuba.
Castigan a preso y amenazan a periodista por denunciar las pésimas condiciones para enfrentar el COVID-19 dentro de un penal en Holguín. Tomás Cardoso amplía esta noticia.
Alexei Rodríguez Martínez, carretillero y miembro de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, que cumple 4 años y medio de prisión por el delito de desorden público y quien denunció el jueves las pésimas condiciones dentro de la prisión provincial de Holguín, además de la falta de medidas para proteger a los presos ante el coronavirus, ha sido castigado por este hecho, informa el comunicador Ramón Zamora.
Bueno, el día de ayer, la madre del prisionero político Alexei Rodríguez Martínez me llamó y me informó que el cuerpo represivo de la prisión, por indicaciones de la seguridad del Estado, le suspendió a Alexei cualquier tipo de acceso al teléfono por 2 meses. La familia tuvo la información por medio de otro recluso que hizo la llamada a la esposa y entonces la esposa se lo comunicó a la madre.
También Zamora, que produce y presenta el noticiario Lágrimas de Cuba en el portal YouTube, fue detenido el viernes en la mañana por la policía política, donde fue amenazado por informarle a Radio Martí los problemas dentro de la prisión con los reclusos.
2 agentes de la seguridad del Estado se personaron acá en mi vivienda y me arrestaron y me llevaron para la unidad del Anillo. Según ellos, dicen que por estar manifestando por Radio Martí sobre los problemas dentro de la prisión con los reclusos. Y me dijeron que o bien me pueden multar por esto o igual me pueden encarcelar. Y esta es la segunda vez que me amenazan con que me van a llevar a la prisión.
Esto fue lo que denunció el pasado jueves Alexei desde la prisión provincial.
Nosotros los presos estamos inventando con nuestros recursos en Nasobuco. Hay otros que están cogiendo la ropa y la están picando para protegerse porque no quieren dar nada. Que empezaron a dar un poquito de cloro. Nosotros mismos estamos preparando eso. ¿Me entiendes? Para poder lavando las manos, pero que ni ellos mismos lo preparan. La atención médica es mala.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, Cuban Prisoner Defender y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos le han pedido a las autoridades de la isla que liberen a los presos políticos ante la pandemia del COVID-19. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La activista Marisol Peña, integrante del Partido Libertario Cubano, recibió varias amenazas durante un interrogatorio o policial ocurrido en las ciudades de Camagüey. Peña dijo a Radio Martí que todo se debe a las críticas que ella hace al régimen cuando entra en las redes sociales.
de no presentarme en la primera unidad que se llama Avellaneda. Me hacían un acta de desobediencia y desobediencia significa prisión. La citación fue simplemente por las publicaciones que hacemos todos los activistas en Facebook y a través de redes sociales denunciando la situación que hay con el régimen castrista aquí en Cuba. Amenaza de multas de 3,000 pesos si seguíamos publicando y hasta amenaza de muerte. A mí me amenazaron de muerte. Que me dijeron que si esto llegaba a caerse el comunismo, que nosotros los opositores no íbamos a ver el fin porque iban a venir casa por casa a matarnos. El jefe de enfrentamiento, un tal Cristian, en Camagüey, en la misma ciudad de Camagüey. En ese momento no me pusieron multa porque según tengo entendido, las multas las está poniendo la empresa telefónica castrista de Texas, que te citan y entonces por publicar en las redes te aplican 3,000 pesos de multa que equivale como a 125 CUC. Yo denuncio la dictadura, dicen ellos que quería hablar mal del presidente, eso es un delito. Denuncio todas las cosas que pasan aquí y digo de que ni Díaz-Canel ni ningún presidente aquí ha sido elegido por el pueblo porque no nos dan esa posibilidad. Ese derecho nos lo quitaron hace 61 años. Yo denuncio muchas cosas.
Y los cubanos celebran Semana Santa confinados en sus casas por la pandemia del coronavirus. La información la trae José Luis Ramos.
Este año los obispos de Cuba invitaron a los católicos de la isla de una manera especial a vivir la Semana Santa en sus hogares. Lo hicieron como en el resto del mundo, ante la situación de emergencia sanitaria causada por el virus COVID-19. El arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García, lo destacó en su mensaje desde el Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad del Cobre.
Tenemos que hacer lo posible, que cada hogar se convierta en un lugar en que la familia se sienta más segura, la familia se una más y la familia se convierta en un templo de adoración a Dios y de amor entre todos. Aprovechemos esta oportunidad que la desgracia nos brinda. Si miramos con los ojos de Dios, aún en el mal podemos sacar el bien.
La Iglesia celebra la Semana Santa, conmemora los acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. A pesar de que no se pueda ir a la iglesia para evitar el contagio, las personas saben que esta es la Semana Mayor. Así dijo a Radio Martí la joven Margarita Pérez.
Y es una Semana Santa que va a ser diferente por primera vez, ¿no? Porque estaremos viviéndola desde nuestros hogares, pero que va a ser única en el sentido de que la podremos vivir con nuestras familias más de cerca y tendremos pues ese espacio con el encuentro con el Señor desde nuestras casas.
Tras suspender las celebraciones públicas de la misa en los templos y comunidades católicas, los obispos se dirigen a sus fieles por radio durante media hora 4 veces durante esta Semana Santa. Los domingos será transmitida la misa por televisión desde el camarín de la Virgen de la Caridad del Cobre. Monseñor Emilio Aranguren, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, nos dijo.
Es la expresión de que verdaderamente es la madre de todos los cubanos.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y son las 12:37 minutos. Ya tenemos con nosotros a nuestro colega Tomás Cardoso, que tiene cantidad de temas. El tema, por supuesto, está relacionado con lo que está ocurriendo ahora en todo el mundo, pero vamos a escuchar los detalles. Tomás, buenas tardes.
Un gusto, Margarita, como siempre, estar junto a usted aquí en Noticiero Estelar. Bueno, en medio del tema del coronavirus, aumenta también el hostigamiento contra la sociedad civil independiente. Otro colaborador de Radio Martí el sábado fue citado y dice, o lo tomas o lo dejas, o dejas de hablar con Radio Martí, o te vamos a hostigar más y hará la denuncia, porque no se va a detener aquí junto a nosotros.
El derecho a la información.
Como nos vamos a la isla y la juventud para ver qué está ocurriendo ahí en la isla, territorio ultramar, donde 4 días después de haber muerto un profesor de matemáticas, el día 2 lo anunciaron el domingo. Las personas están muy asustadas porque el señor era repasador de matemáticas para los estudiantes que van a la universidad a hacer exámenes de ingreso. Y aparte de esto, vendía recargas telefónicas. Podrás imaginarte, la esposa está internada. El tema del dengue, recurrente en varias provincias cubanas, en medio de tiempo de coronavirus.
Hay una confusión, me imagino.
Hay una confusión.
Los síntomas de dengue o síntomas de
coronavirus. Exacto, por la sintomatología.
Oye, y habrá quien tenga dengue con coronavirus.
Sí, el paquete completo, wow. El combo. Y cerramos con las multas. El sábado fue multado otro activista en Sibanecú, Camagüey, 3,000 pesos por el uso indebido de las redes sociales. ¿Qué te parece?
Wow, cargaditos los temas. 2:00 p.m, Cuba al Día, con Tomás Cardoso por Radio Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
12:39 minutos, continuamos con más noticias en Radio Martín.
Nos vamos a Venezuela, Margarita, y es que los ancianos son también los más vulnerables ante el coronavirus. Pero es que asumen la cuarentena en un país con una inflación por los cielos y con escasez de alimentos y también, por supuesto, medicinas. Rafael Martínez Sisto tiene la información.
La ya crítica situación que han venido afrontando desde hace tiempo los ancianos en Venezuela se agrava mucho más, por supuesto, con el coronavirus. Testimonios recogidos por la agencia Reuters, como el de Carlos Blanco, de 81 años, se refieren a recursos, comida, medicamentos.
Aquí el adulto mayor cobra $3 y no le alcanza ni para medicina, ni siquiera para mantenerse a diario, porque según las Naciones Unidas, tiene que tener el adulto mayor la cantidad de por lo menos $1.80, casi $2. Diario, y nosotros nos lo están dando mensual.
Blanco es diabético, hipertenso y tiene problemas circulatorios.
No consigo la medicina, en ninguna parte se consigue la medicina.
Andrea Guerrero es otro ejemplo. Tiene 80 años y la pensión no le alcanza para pagar donde vive de alquiler.
La pensión no alcanza para nada, aunque la pensión no me alcanza para pagar la habitación.
Además, los apagones le dañaron el refrigerador.
Aquí donde estamos sin comida, la nevera mía está dañada con el asunto de apaga. Yo no tengo a nadie que me dé aquí.
Una encuesta realizada por ONGs refleja que 77% de los venezolanos con más de 55 años padece la escasez de alimentos y al menos uno de 10 se va a la cama con hambre. Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sexto.
El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, dirigió ayer domingo una carta al pueblo de Estados Unidos en la que pide que no acepte un conflicto bélico contra la nación suramericana.
La misiva es en respuesta a la orden que dio el presidente Donald Trump la semana pasada de aumentar la presencia militar para combatir el narcotráfico en el este del Océano Pacífico y el Caribe, con énfasis en México y Venezuela.
En la carta publicada en sus redes sociales, Maduro exhortó a los estadounidenses a que no permitan que su país se vea arrastrado, una vez más, a otro conflicto interminable, otro Vietnam u otro Irak, pero esta vez más cerca de casa.
Tras el anuncio de Trump, el jefe del Pentágono, Mark Esper, dijo que el pueblo venezolano sufre tremendamente debido a Maduro y su control criminal sobre el país, y que los narcotraficantes aprovechan esa anarquía.
Y en El Salvador, un epidemiólogo pide aumentar los análisis contra el nuevo coronavirus. Desde San Salvador nos informa Neri Mabel Reyes.
El Salvador debe hacer cambios para incrementar el número de pruebas a todas las personas que están en los centros de cuarentena por el COVID-19, que sobrepasan las 4.500 personas, dijo el epidemiólogo Jorge Panameño.
Una vez que se haya hecho la prueba a todos y cada uno de las personas que están bajo sistema de cuarentena, esto se va a elevar de una forma logarítmica. Todos y cada uno de ellos, de lunes en adelante, todos y cada uno de ellos deberán ser probados. Si esto no sucede así, ustedes escucharán declaraciones comentando cómo están las cosas.
En el país hay más de 62 casos confirmados y las autoridades anunciaron que 2 pacientes se han recuperado, llegaron procedentes de España e Italia y cumplieron la cuarentena. Este fin de semana, el presidente de la República, Nayib Bukele, dijo también que ha llegado medicamento y mascarillas para dar a las personas. El ministro de Salud, Francisco Alaví, tras inaugurar espacios acondicionados para atender a pacientes con coronavirus en un hospital en el oriente del país, confirmó que se incrementará el número de pruebas.
Para este día, aproximadamente 1.000 pruebas, y todo en base a los objetivos de la fase 2 de la pandemia y del control a nivel del país, a nivel de El Salvador, que es.
Las autoridades de la Cancillería se mantienen también pendientes de la salud de los cónsules en Long Island, Nueva York, Henry Salgado, y en Elizabeth, Nueva Jersey, Roberto Ariel Valle. Ambos dieron positivos a coronavirus y reciben tratamiento. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y en Chile, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, informó el domingo que se registraron 310 casos nuevos de COVID-19, lo que eleva a 4.471 los contagiados. El funcionario dijo que la cifra de muertos aumentó a 34. Además, anunció nuevas medidas como renovar hasta el 13 de abril la cuarentena en varias zonas del país.
Son las 12:43 minutos, tenemos más noticias en Radio Martín.
Así es, la ONU, a través del secretario general Antonio Guterres, formuló un vehemente llamado para detener la violencia doméstica incrementada por la cuarentena del COVID-19.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lanzó el domingo una advertencia por el aumento global de la violencia dentro de los hogares debido al aumento de las presiones sociales y económicas provocadas por la pandemia del COVID-19.
Para muchas mujeres y niñas, la amenaza es mayor donde deberían estar más seguras, en sus propios hogares. Entonces hago un nuevo llamamiento hoy por la paz en el hogar y en los hogares en todo el mundo.
En muchos países del mundo se ha reportado un incremento en los incidentes de violencia intrafamiliar y las llamadas a líneas directas de abuso desde que la pandemia comenzó a extenderse a nivel mundial a principios de este año ha aumentado. Autoridades y organizaciones que atienden casos de violencia doméstica se han visto abrumados por llamados desde Francia, donde las tasas de violencia doméstica aumentaron en un tercio en una semana, pasando por Sudáfrica, donde se reportaron casi 90.000 informes de violencia contra las mujeres en la primera semana de encierro, y otros con cifras tanto o más dramáticas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y las amplias sanciones económicas impuestas por Estados Unidos contra Irán están afectando negativamente la capacidad del gobierno iraní de responder adecuadamente a la pandemia del coronavirus.
Así lo dio a conocer hoy la Organización Fiscalizadora de los Derechos Humanos, Human Rights Watch.
Los iraníes sufren de un gobierno brutal y egoísta que se niega incluso a liberar a personas detenidas injustamente en prisiones abarrotadas, a pesar del riesgo del coronavirus. Así dijo Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch.
Pero es incorrecto e insensible que Washington agrave la miseria de los iraníes al privarlos del acceso a los recursos médicos críticos que necesitan con urgencia, acotó. Además, Irán es el país del Oriente Medio más afectado por la pandemia del COVID-19.
Y en Nápoles, las canastas suben y bajan de los balcones a modo de solidaridad con los necesitados. Vamos a escuchar los detalles y el porqué en este informe de la agencia AFP.
Con cestas de alimentos que suben y bajan de los balcones a la calle, Nápoles libra una batalla solidaria contra la miseria durante la crisis de salud por COVID-19. La iniciativa se inspira en San Giuseppe Moscati, un médico napolitano de inicios del siglo XX que fue beatificado. Según la leyenda napolitana, al final de sus consultas tendía su sombrero. Los pacientes que tenían dinero pagaban, los que no, podían tomar algo. Si puedes, pon algo. Si no puedes, toma algo. Entonces, inspirados en él, ponemos el cartel y vemos que la canasta se ha llenado y vaciado anónimamente. Premio Soggiorno del Sur, el coronavirus no es tan letal como en las regiones ricas del norte italiano. Pero una gran parte de la población trabaja en negro y carece de ingresos en el confinamiento. Quienes lo necesitan toman un plato caliente de las canastas y lo comen en la calle. A cambio, ofrecen agradecimientos sencillos como canciones para los cocineros. Genaro replicó la iniciativa en una calle vecina. Este sentido de solidaridad es normal para nosotros. Tomar un sándwich y dar la mitad a alguien que lo necesita, ¿entiende? Teresa también se ha sumado a la iniciativa durante su confinamiento. Cuenta que se sintió conmovida al ver que a su donación se sumaron más cosas hasta llenar la canasta en solo un par de horas. Pensé que sería una cosa difícil de afrontar. En cambio, estamos viviendo algo nuevo. La alcaldía sabe que la sociedad napolitana posee una gran solidaridad y resiliencia, pero advierte que es necesario que el Estado ayude a las comunas más pobres.
Y por otro lado, Helen Neuer, director ejecutivo de la ONG UN Watch, en Twitter, a la reciente selección de China para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra.
Refiriéndose a los intentos de representantes chinos de tratar de silenciarlo cuando hablaba recientemente en ese foro, Neuer escribió en su cuenta Twitter: cuando hablé con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para defender 1 millón de musulmanes detenidos arbitrariamente por China en campamentos, representantes del régimen golpearon furiosamente la mesa tratando de cerrarme.
Sin embargo, ahora China ha sido nombrada al panel que elige monitores de la ONU sobre libertad de expresión y detención arbitraria, concluye Neuer con evidente incredulidad e ironía.
Son las 12:48 minutos. Pasamos a nuestra noticia en perspectiva. La informamos de ella al principio de este noticiero. ¿Qué está ocurriendo en Nicaragua? Nicaragua es parte del planeta. Nicaragua también sufre de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, uno de los pocos países donde su jefe, su presidente, no ha estado muy presente para hablar, informar o por lo menos solidarizarse con la ciudadanía. Me refiero al presidente Daniel Ortega. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué ocurre? Vamos con nuestro colega periodista Pedro Corzo en la noticia en perspectiva. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Gracias por la oportunidad y saludo a todos los radioescuchas. La situación de Nicaragua es particularmente compleja. Conversé hoy en la mañana con el director de la página editorial del diario La Prensa, radicado en Managua, y me decía el señor Sánchez de que es inconcebible que el presidente Ortega, o dictador, como él lo califica, que según él afirma es más apropiado, no sale a la vista pública desde la primera quincena de marzo del mes pasado.
Estamos cerca de, entonces estamos cerca ya del mes.
Estamos cerca del mes. Este señor no está haciendo vida pública, no está tomando decisiones de carácter político, y reitera Sánchez de que ocurre también en los días previos al segundo aniversario de la revuelta social del año 2018, consecuencia de una revuelta que todavía tienen envuelta a Nicaragua en una profunda crisis política. Todo esto es muy complejo. Claro. Dice él que quien lleva el control de la situación nicaragüense es la señora Murillo, la esposa de Daniel Ortega, y que la población nicaragüense está dividida en dos grandes vertientes. Una, que anhela desesperadamente porque el señor Ortega regrese a la vida pública, y la otra...
O porque no resisten a la esposa, es lo que tú estás tratando de decir.
Es posible, es okay. Posible. Esa parte no la digo. Es posible. Tú sabes que ella también es una mujer muy rechazada por numerosas personas, porque...
Tiene una espiritualidad muy cuestionable, según muchos.
Sí, y aparte de eso dicen que es una persona particularmente agresiva, ajá, conflictiva, irrespetuosa. Sí. Pero dice Sánchez que lo que más le llama a él la atención es la división que hay en el pueblo, la parte que quiere que Ortega regrese, entre ellos muchos, por la razón que tú acabas de poner, que comparto totalmente, pero otra parte es que no quieren que Ortega regrese, que lo que quieren es que el individuo desaparezca y que se generen en el país condiciones para el necesario cambio político, porque se espera una mayor agudización de los problemas económicos y políticos que está enfrentando el país.
Bueno, déjame decirte
que ya
una
va
cosa,
para dos años.
Claro, pero déjame decirte, jugando con la salud del pueblo es un poco difícil también. La información que he estado leyendo sobre Nicaragua es que todavía no han recurrido, por ejemplo, a la cuarentena o al
para
pedir
nada.
La distancia social que en la mayoría de los países del mundo, bajo recomendación de la Organización Mundial de la Salud, está sugiriendo, ¿no? Distancia social, confinamiento. No, en Nicaragua todavía están ofreciendo misas, todavía hay reuniones, todavía hay fiestas.
Margarita, hay fiestas y discúlpame, ajá, están llevando, el gobierno está llevando a sus partidarios a excursiones, a pasar vacaciones en hoteles como si en el país no estuviera pasando absolutamente nada. Es más, ayer, en el día de ayer, trataron un grupo religioso, trató de crear un centro y le fue total y absolutamente prohibido crear un centro en el cual se le pudieran prestar servicios a las personas que están o puedan ser afectadas, claro, por esta pandemia del coronavirus.
Y no sabemos las cifras de verdad, no tenemos las cifras exactas de los contagiados y mucho menos los que están en estos momentos recibiendo o no atención médica y las cifras del trágico fallecimiento de ciudadanos nicaragüenses. Estamos a estar pendientes, Pedro, esta es la primera vez que lo hacemos, vamos a seguir de cerca la situación en Nicaragua. Agradecemos.
Así lo haremos, Margarita.
Agradecemos tu participación como siempre. Pedro Corzo, noticiero del mediodía de Radio. Y ahora nos vamos con los deportes con Edemio Navas González.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Margarita, te propongo comenzar con el denominado deporte ciencia. El gran maestro cubano, residente aquí en Estados Unidos, de allá de Guines, en la provincia de Mayabeque, Leinier Domínguez, aparece actualmente en el 14º peldaño del ranking mundial de la FIDE, o sea, la Federación Internacional de Ajedrez, a solamente 6 unidades de ubicarse entre los 10 mejores del planeta. El ajedrecista guinero, que hasta hace poco tenía previsto intervenir en el aplazado campeonato de Estados Unidos, el actual campeón Leinier, exhibe un promedio ELO de 2.758 puntos. Y bueno, por delante del ídolo de Guinness hay 13 trevejistas y la lista la encabeza Magnus Carlsen, quien es el actual campeón del mundo con un total de 2.863 puntos de Elo. Y la gran estrella de la NBA, la Asociación Nacional de Baloncesto aquí de Estados Unidos, el desaparecido estadounidense Kobe Bryant, quien falleció el pasado 26 de enero en un accidente de helicóptero en California, pasó este último fin de semana a formar parte del Salón de la Fama del Baloncesto, honores que este 2020 también le dio, entre otros, al gigante Tim Duncan, quien ganó varios títulos en la NBA con el equipo de las escuelas de San Antonio, y también Kevin Garnett, quien brilló durante dos décadas en diferentes equipos en la NBA, sobre todo con el equipo de Minnesota. Y pasando a otras informaciones, Margarita, hay que hablar de que en el 2019 fue una temporada de ensueño para el joven pelotero de las Tunas, Jordan Álvarez, primer año en Grandes Ligas, y según MLB.com, lo acaban de elegir el último fin de semana como el mejor bateador designado de toda la historia para un novato en las Grandes Ligas de béisbol. El tunero de allá de Jobabo, en el municipio de Jobabo, en las Tunas, terminó la temporada con un total de 87 partidos, ya que en el 2019 comenzó en Liga Menor y ahí acabó con la pelota. Conectó 27 jonrones en Grandes Ligas en su primer año, yo diría más bien medio año. Jordan Álvarez impulsó 78 y por si fuera poco bateó para un promedio ofensivo de 303. Pero hay otra noticia buena, Margarita.
Menos mal que estás hoy positivo. Adelante, sí, Demi. Sí.
Para orgullo de los pinareños, específicamente, el vueltabajero Tony Oliva recibió una mención en Los Jardines por su fenomenal rendimiento con los mellizos en el año 1964. Y otra buena noticia, Jim Irsay, dueño del equipo de los Colts de Indianapolis en fútbol americano, obtuvo más de 100.000 mascarillas N95 para distribuirla en diferentes lugares aquí en Estados Unidos a aquellos que padecen el coronavirus.
El mundo del deporte también se solidariza con los demás compañeros y seres humanos, ¿no?
Sí, incluso Justin Verlander va a donar su salario este año a aquellas personas que están padeciendo coronavirus aquí en Estados Unidos. No solamente Justin Verlander, sino se han unido grandes estrellas y algunos cubanos que están donando mucho dinero para el coronavirus. No sé cómo estamos, Margarita, porque tenemos 12:56.
No, nos vamos. Gracias, Demi.
Buenas tardes. Cuídense.
Ahora nos vamos con las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
El legendario cantante soul Bill Withers, voz de Lovely Day y Ain't No Sunshine, falleció el viernes a los 81 años, según informó la revista Rolling Stone. Bill Withers murió de problemas cardiovasculares, según dijeron a la publicación miembros de su familia. Lovely Day, Ain't No Sunshine y Lean On Me son algunos de los temas de música soul más conocidos de la década de 1970. Oprah Winfrey donará $10 millones a los esfuerzos de ayuda para aliviar los efectos del coronavirus, ayudando a llevar comida a los necesitados durante la epidemia en zonas rurales o de difícil acceso en Estados Unidos. La presentadora de televisión y actriz, una de las más influyentes mujeres empresarias del país, hizo el anuncio en las plataformas y en las redes sociales. Parte de los $10 millones estarán destinados a una nueva iniciativa llamada America's Food Fund, o Fondo de Alimentación de Estados Unidos, creada conjuntamente por Apple Incorporated, la Fundación Ford y el actor Leonardo DiCaprio. Otros artistas como Taylor Swift y Rihanna han donado hasta $6 millones en efectivo a personas que han quedado cesantes como consecuencia de la crisis del coronavirus. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martín. Centro Cubano de Derechos Humanos afirma que el coronavirus, lejos de disminuir, ha aumentado la represión del régimen contra opositores y las violaciones a los derechos humanos del pueblo cubano. organización no gubernamental, encuesta a mujeres cubanas sobre el impacto del confinamiento social bajo la pandemia. Califican de peligroso el tratamiento anunciado por el régimen de La Habana para prevenir contagios de coronavirus. En Nicaragua hay temores por el mal manejo de la pandemia. Autoridades en Estados Unidos alertan sobre lo que podría ocurrir esta semana con el coronavirus. Agradecemos a todos los que hemos participado aquí en el noticiero del mediodía. Nos vamos deseando que se cuiden y que pasen muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.